El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias.
Directe en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Retomamos nuestros vaivenes con el compañero Rafael Cid y hoy vamos a abordar unos cuantos temas que nos han ido marcando la actualidad y que nos sirven para enlazar con temas recurrentes en estos vaivenes. El tema de la crisis económica podría ser uno de ellos. La comparecencia una vez más de Zapatero ayer en el Congreso para hablar de sus propuestas para salir de la crisis sería uno de ellos. Por eso saludamos ya a nuestro compañero Rafa Cid. Muy buena, Rafa.
Hola, buenas a todos.
Bueno, vamos a ajustar un poquito estos aparatos que se nos acoplan un poco. Bueno, ayer, como decía Rafa, y no sé cuántas veces van ya, Zapatero acudió al Congreso de los Diputados y planteó, pues caminos por donde hay que discurrir para, según él, superar la crisis económica, cuya final de túnel parece que se ve cada vez más lejos, por lo menos no se ve tan cerca como pretenden desde el gobierno. Aquellos brotes verdes que anunciaban ya hace meses parece que se han marchitado y estamos todavía, parece que con posibilidades o con menos posibilidades que otros países del entorno para salir de la crisis. ¿Ha aportado algo nuevo Zapatero en estos discursos o no?
Ha aportado su propia confusión. Ha hecho explícita lo que era una confusión más o menos intermediada por los medios y a través de otros miembros del gobierno, la vicepresidenta, el ministro de Fomento, etcétera, etcétera. Y en su comparecencia lo que ha hecho explícito esa confusión en la que se mueve en estos momentos el gobierno entre una alianza con las cúpulas sindicales y la presión del sector empresarial que le pide que haga unas reformas que él sabe que si no las contextualiza le pueden dejar sin base social. Y digo que ha aportado como primer elemento la confusión porque otra vez ha hecho un ejercicio solemne de cinismo, porque ha dramatizado lo que es dramático en estos momentos, es decir, ha sido realista en su exposición sobre la gravedad de la crisis, pero olvidando, es más, en su dramatismo y en su realismo, ha cifrado para muy larga la salida por parte de España de la crisis, pero olvidando, como si no hubiera que por lo menos decir a la ciudadanía me equivoqué y les pido disculpas y la situación no era como yo pensaba, como nosotros pensábamos, olvidando todas las veces en que ha negado la mayor, desde hace un año prácticamente, que negaba la propia existencia de la crisis, a después muy recientemente hablar de los brotes verdes, incluso con su acólito el ministro de Trabajo Corbacho, que negaba que pasáramos de los 4 millones y ahora ya está reconociendo que podemos entrar en este año con el 20% de desempleo, de tasa de desempleo, hasta la propia negación de lo que también han dicho hace poco de que saldríamos cuando salgan los demás países, cuando precisamente el mismo día de la comparecencia del presidente de gobierno en el Congreso se publicaban estadísticas que ponían de relieve la caída de la situación de las empresas españolas, de, digamos, la competitividad, la caída en el 2008 significativa, y reflejaba hasta qué punto existe una crisis que es de estructural. Por otro lado, reflejaba algo que no quieren ellos analizar, y es que en esa falta de competitividad, lo que estaban diciendo esas estadísticas es que no es debida a los altos costes salariales, sino al contrario, a la falta de inversión adecuada de las empresas, y estaba al mismo tiempo dejando clara su incapacidad para poder crear un modelo de economía alternativo, aunque insiste en lo de economía sostenible. ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto que en esa propia comparecencia en el Congreso ha vuelto a hablar que una de las patas de la salida de la crisis tiene que ser volver a el ladrillo.
Ajá.
Bueno, es una cosa asombrosa. Claro, ¿qué significa esto? Significa que el sector inmobiliario, que es al mismo tiempo primo hermano del sector financiero bancario, le está diciendo: sácanos de este agujero. Es decir, tenemos ahí un stock enorme de viviendas sin vender, tenemos unos compromisos en crédito que también nos asfixian, ayúdanos gobierno, que nosotros te ayudaremos. Claro, la sustancia al final de la comparecencia ha quedado en que va a haber subida de impuestos.
Subida de impuestos, pero tampoco se ha retratado mucho al apuntar dónde va,
claro,
a esa subida,
claro,
de impuestos.
Porque en los continuos globos sonda que lanzan, de que si van a congelar los sueldos a los empresarios, de que si se va a subir la renta del capital, cada vez se producen acciones y reacciones, se producen refriegas que demuestran hasta qué punto está acosado en una falta de determinación. Es decir, la determinación sería muy clara: adoptar una política de base amplia, una política popular, una política de izquierdas, y tener claramente enfrente ya definitivamente a las derechas, pero va a caminar hacia un lado del cual se supone que un partido socialista obrero tenía que estar. Pero como eso no es posible, porque la ideología en la práctica de ese partido es una ideología de centro-derecha, intenta contentar a unos y a otros, retóricamente, demagógicamente, a lo que se supone que son las clases populares, digamos que la clase trabajadora y un sector de la clase media, pero de facto no pueden enemistarse con la oligarquía, con los poderes fácticos, porque sería un camino sin retorno para ellos. Y así ocurre que lanza un diagnóstico posible: hay un problema enorme de deuda, tenemos que incrementar el gasto, los ingresos para poder hacer frente a parte de esa deuda. No dice, por supuesto, que gran parte de esa deuda se ha generado, de ese déficit, de esa deuda, se ha generado ayudando con dinero público, es decir, con dinero de todos los contribuyentes, al sector de la oligarquía, en el cual está parte de ese segmento que ha creado la crisis. Y por otro lado, tiene al mismo tiempo que templar gaitas, porque no puede hacer una exposición de subida de impuestos sobre el sector que más beneficios tiene, que son las empresas y que son las grandes fortunas, por lo dicho anteriormente. Y entonces nos encontramos ante esa situación que ya llamo peronismo, que es la de indicar, para que suene bien a los oídos de la gente que tiene un concepto de la política más o menos de retórica, que va a subir los impuestos a la renta del capital, mientras que en la realidad lo que supone es que a quien no toca para nada, y lo dice descaradamente por acción y por omisión, es a las grandes fortunas y a las grandes empresas que han tenido muchísimos beneficios, como la actual banca española, que sigue teniendo muchísimos beneficios. Es decir, Zapatero habla de 15.000 millones de pesetas, de euros, como necesario para empezar a equilibrar el sistema financiero del Estado, digamos, pero deja claro que no va a subir el impuesto de sociedades, que ya lo bajó del 35 al 30, en las pymes hasta el 25, que no va a tocar para nada a las grandes fortunas, a las famosas SICAV, que es a donde están los grandes dineros de este país, y que ni siquiera va a tocar a los rendimientos de trabajo personal por la parte más alta, aquellos que ganan cantidades por encima de 50.000 euros al año, ¿no? Entonces nos encontramos que lanza una exposición retórica de la renta del capital, que en realidad la renta del capital, aunque su nombre parezca otra cosa, fueron fundamentalmente los ahorros, bien sea en acciones, bien sea en bonos, bien sea en dinero, de un sector de la clase media. Un sector de la clase media, que habrá, evidentemente, ahí gente que tenga dinero en cantidad. cantidades que se pueden ser significativas, pero que en su conjunto no es donde está el gran dinero y las grandes fortunas. Entonces, claro, que a ese sector que está tributando al 18% se vaya a ser el objeto donde se va a intentar equilibrar el sistema, mientras que las grandes fortunas de la SICAD, de las sociedades de inversión colectiva de renta variable, cuyo capital de cada SICAD son como mínimo de 2,4 millones de euros, ahí la tributación es de 1%, y que además los impuestos de sociedades tampoco se vayan a tocar, pues está claro, de alguna forma, que se va a intentar equilibrar el sistema sacando dinero de donde ya él, sin contar con nadie, lo sacó para dárselo al sistema financiero. Entonces, bueno, repito, nos movemos en una situación de retórica populista en que no hay prácticamente nada que signifique un mínimo reformismo social, y lo único que se echa en manos, como y se mete en un arca de Noé con las cúpulas sindicales, para intentar transitar sin perder votos de cara a las próximas elecciones del 2011 autonómicas y municipales, y del 2012 generales, con aspectos absolutamente pues extravagantes, con ese hecho de que se vanaglorien tanto el señor Zapatero como la secretaria de Organización, Pajín, de que en estos momentos el Partido Socialista, lo cual es cierto, ha bajado los impuestos con respecto al PP, porque es que es cierto, es que la presión fiscal era más alta en la etapa en que gobernaba el NAR. Entonces, bueno, visto todo esto, es una ceremonia de la confusión que evidentemente puede crear unas situaciones, en cualquier caso, en cualquier momento, imprevistas, porque dentro ya lo que es la aritmética parlamentaria, Zapatero va corriendo de un lado para otro, no tiene apoyos sustantivos y claros. Recordemos que usó al Convergencia y Unión para pactar el techo del presupuesto, y ahora en esta comparecencia última está buscando los guiños de un sector, digamos, de la izquierda formal, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, demuestra, yo creo, la perplejidad en la que se mueve, pero claramente, hay que decirlo, es un dato más para darnos cuenta de que no hay futuro de reforma social real en los momentos actuales por parte del gobierno, y que lo que intenta es ganar tiempo.
Bien, como hay un par de temas más sobre los que queríamos entrar, pues vamos a dejar este otro aquí, que seguramente vamos a tener muchas oportunidades para seguir hablando de ello, y vamos a comentar ahora lo que está ocurriendo con esa citación, con esa comparecencia del juez Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo o ante la Audiencia Nacional. Ahora tú nos lo dirás, porque yo la verdad es que los conceptos de los nombres de los organismos, esto me pierdo un poco, para dar cuenta a raíz de una denuncia de un pseudo sindicato que se llama Manos Limpias, por haberse hecho cargo de aquel asunto de la ley de la memoria histórica. No tanto porque se trate de Garzón, sino porque vuelve a estar, como tú has dicho muchas veces, el tema de la memoria histórica, mientras no se aborde, como se esperaba que se abordara, es un gobierno de izquierdas, pues presuntamente de izquierda, va a estar presente y va a ser una herida sin cerrar. ¿A ti qué valoración te merece,
bueno,
todo esto?
Lo primero habría que decir lo que decimos siempre nosotros, el ámbito libertario, y es que de lo único real que debería hablarse con respecto a la memoria histórica es la anulación total de los juicios del franquismo. Eso es así de claro, es no tiene vuelta de hoja. Lo que pasa que debido a lo mismo, aunque a que el gobierno socialista tiene que buscar siempre caminos de componenda, pues la ley de memoria histórica que salió es una ley, un intento de ley de punto final. Y como ha intentado contentar a todos y al final no ha abordado el tema en su conjunto, pues el problema sigue abierto y da paso a astracanadas como esta. Digo, el problema sigue abierto con la complicidad del PSOE, clarísimamente, y en estos momentos con la complicidad del PSOE y de su adversario político, el PP, que mientras en estos momentos en el tema económico el PSOE habla de un enfrentamiento con el PP, dándose a sí mismo la posición más o menos de chico bueno y a los del PP de chico malo, sin embargo, recordemos que hace muy poco han votado juntos en la misma dirección PP y PSOE, por ejemplo, en el Senado, para impedir que el Estado asumiera la exhumación de los cadáveres de los víctimas del franquismo. Recordémoslo y situemos el tema. Dicho eso, bueno, pues como en este país sigue existiendo y teniendo capacidad jurídica y capacidad política los fascistas del franquismo, pues nos podemos encontrar con esa estacanada de que un sindicato que además se llama Manos Limpias, intentando recordar el movimiento aquel de jueces Di Pietro y Falcone y compañía en Italia, pero que está compuesto por ultraderechas y por fascistas, que en ciertos países de Europa, por ejemplo Alemania, no tienen capacidad política, están excluidos del arco político. Aquí, como la transición se hizo bajo el aspecto, yo lo digo metafóricamente, de que las víctimas pidieran perdón a los verdugos, pues estos señores que estaban ligados a un régimen genocida siguen ideológicamente actuando, y nos encontramos que un sindicato llamado Manos Limpias, cuyo secretario general era el anterior responsable de Fuerza Nacional del Trabajo, el sindicato de Fuerza Nueva, el señor Bernard, pues se permiten llevar al Tribunal Supremo, denunciar a un juez que, bueno, al margen de cualquier otras consideraciones, pues en un momento determinado, pensando que podía ser méritos para su carrera o que realmente creía en el tema, hizo una actuación judicial creyendo que tenía base en esa ley de memoria histórica. Como el Tribunal Supremo es otra herencia ideológica del franquismo, pues claro, da pábulo a denuncias de ese tipo que en cualquier país democrático auténticamente no tendrían ningún sentido, no avanzarían en ningún lado. Lo terrible, lo lamentable, lo estúpido es que cosas de este tipo, que son escenificaciones más o menos teatrales, nos distraigan del hecho principal, y el hecho principal es que el protagonista no es Garzón, el protagonista no es el Tribunal Supremo, el protagonista son todas las dejaciones que ha hecho el Partido Socialista para resolver democráticamente el tema de las víctimas del franquismo. Es más, para responder a lo que le había pedido, recordémoslo, por ejemplo, organismos internacionales europeos como el Consejo de Europa, que le pidió exactamente que resolviera en ese sentido. No tenemos eso, y mientras tanto tenemos espectáculos de este tipo de fulanismo, sí, que son impresentables absolutamente porque no van a ningún lado desde el punto de vista jurídico, pero que demuestran la ínfima calidad de esto que llaman democracia en España, a permitir un choteo de esta naturaleza, como que unos señores de corte absolutamente fascista, de ideología fascista, encuentren eco en elementos de un tribunal supremo, para encima hacer ver que todavía ellos están en el poder y que ciertas cosas ni siquiera se pueden insinuar. Yo creo que no merece mucho más la pena, porque es que cuando uno pasa de las apariencias a la realidad, pues tiene que ir a esa realidad y superar lo que es el espectáculo diario, porque recordemos también que el gobierno del PP, el gobierno del PSOE y el PP juntos, es decir, la mayoría parlamentaria, acaba de eliminar el derecho de justicia universal, que era el que fundamentalmente aplicaba Garzón para el exterior, no para el interior. Bueno, yo no conozco en este tránsito ninguna manifestación del juez Garzón lamentando profundamente o indignándose por ese recorte de competencias jurídicas que le van a impedir absolutamente seguir actuando como actuaba en acciones ejemplares sobre genocidios exteriores. Dicho eso, repito, no quiero hurtar el tema. El tema es una extravagancia y es una cosa impresentable. Pero es un tema secundario.
Vale. Y precisamente hablando de calidad democrática, recordamos hoy, nos enteramos hoy de un chaval, un personaje del que con anterioridad no sabíamos nada, pero que ha trascendido a los papeles, ¿no? Se llama Jaume d'Urgell y que un día hace unos años decidió encaramarse al Tribunal Contencioso Administrativo en la Gran Vía madrileña, encaramarse donde estaba la bandera republicana y sustituir la, perdón, donde estaba la bandera monárquica y sustituirla por una bandera republicana, y la condena a 7 meses que le acaba de poner los tribunales.
Bueno, yo creo que esto es el ejemplo claro de lo que hablábamos anteriormente, es decir, de cuál es la realidad. Así que por encima del fulanismo, de las tramoyas, del espectáculo y de estas cosas absolutamente únicas de este extraño país, la realidad que se impone es que mandan ellos y se permiten pues esas cosas que son simplemente impensables en países democráticos. Se permiten que a un muchacho, por colocar una bandera republicana, que es una bandera legal, la República fue el último gobierno legal antes de la dictadura franquista. Otra cosa es que no sea la bandera constitucional ahora, pero es una bandera legal. Es una bandera legal. De hecho, gran parte de el argumentario viciado, pero argumentario, de la ley de memoria histórica reconoce que aquellas víctimas del franquismo fueron represaliados y porque luchaban en favor de la legalidad entonces, de la legalidad. Bueno, pues a esa legalidad republicana nos imponen ahora como prima facie la legalidad de la dictadura franquista, y vale para cualquier cosa, vale para reprimir cualquier atisbo de repensar el pasado, repensar la transición, y además ejemplarizar punitivamente. Y entonces no solamente se condena a un muchacho por una afirmación ideológica que debía estar protegida además por la Constitución actual, porque es una manifestación de libertad ideológica. Otra cosa es que hubiera prendido fuego y causado daños en el Tribunal Contencioso Administrativo, pero vamos, el hecho de cambiar o de acoplar una bandera republicana a la bandera actualmente constitucional no es más que un hecho simbólico de expresión, si se quiere vehemente, de una ideología que, como dice en teoría la Constitución, debía estar permitido. También dice la Constitución que todo español tiene derecho al trabajo y a la vivienda digna. Claro, pero esto no es una anécdota. No es una anécdota porque ya hemos visto en muchas ocasiones cómo ha habido sentencias también de multas o incluso de intento de privación de libertad cuando se ha producido manifestaciones de grupos independentistas quemando las efigies de los reyes. Se ha llevado a un alcalde andaluz a los tribunales también por hablar de la genealogía del actual jefe del Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que todos estos datos nos restituyen a la realidad de quién manda aquí, como dice el famoso libro de Vizcarro. Es decir, el asunto fundamental es preguntarnos quién manda aquí. Y si analizamos lo que ocurre en la economía, en la judicatura, en los medios de comunicación, en los hechos notables, nos damos cuenta de quién manda aquí, son ellos. Y que frente a eso, y esto ha sido claro en esta crisis que hemos empezado a padecer hace mucho tiempo, a pesar de lo que negaba el gobierno, crisis que le han pagado los trabajadores, que habrá una salida de la crisis a costa de los trabajadores. Está claro que mandan ellos, porque además hay una parte de la población que está lamentablemente, o por lo menos de momento, anestesiada y que no tiene capacidad de respuesta, que no se moviliza. Y esto, estas cosas que estamos hablando, como lo de este muchacho, pues son testimonios de aquel punto. En todo momento ellos tienen que dejar presente esa autoridad, ese autoritarismo, ese derecho punitivo que son capaces de hacer, sobre todo los que sean disidentes, mientras la realidad evidentemente es avasalladora. Estamos en 4,5 millones seguramente ya de trabajadores en paro, vamos al 20% este mes, y sin embargo se contemplan espectáculos de clara corrupción, al más alto nivel, como espectáculos habituales. Pongo el último caso, está el gobierno haciendo caridad de 400 o 420 euros a la gente que ha terminado ya con el seguro de paro y que no tiene nada, y sin embargo vemos, por ejemplo, como no ya a un familiar directo, sino a un familiar indirecto de la esposa del príncipe, me refiero a una hermana de Leticia, se la contrata por una cifra extraordinaria en el ayuntamiento de Barcelona. Bueno, esto es claramente nepotismo. Esto casa precisamente esa situación de poderes fácticos, de neofranquismo, de neofascismo, de represión de ideas disidentes, con este nepotismo propio de los tiempos de Fernando VII.
Pero sin embargo, fíjate, porque tú dices una cosa testimonial lo de este muchacho, pero la verdad es que siendo testimonial nos animan y nos lo tomamos con alegría, ¿no? Porque él, refiriéndose a ese enunciado tan libertario de la propaganda por el hecho, dice que si todo este follón y toda esa cárcel que va a padecer y las multas que le han puesto generan 15 minutos de reflexión, lo da por bien empleado.
Es bueno, a mí me parece una indica su talla moral. Me parece que eso que ha dicho indica su talla moral. Yo he dicho, quizá se recuerde en alguna ocasión, que llegarían los tiempos, y creo que han llegado, en que en este país habría que ir a la cárcel si es un delincuente. Es decir, no por robar, que eso no van a la cárcel, sobre todo los que roban más, sino por expresar ideas y por crear una conciencia colectiva de reforma profunda. Yo creo que tendremos que ir a la cárcel. Habrá que dar testimonio, habrá que hacer propaganda por el hecho, yendo a la cárcel y haciendo que esa represión injustificada de ideas, de actitudes, abochornen a alguna parte de la población y posiblemente reaccionen. La única actitud ya posible es dar la espalda decididamente a ese sistema.
Muy bien, Rafa, lo dejamos aquí, compañero.
Muy bien.
Muchísimas gracias, salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.